Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:08 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias. Lo más importante aquí en Blue Radio: las fuerzas militares responsabilizan al ELN por la vida del cabo del ejército Yair de Jesús Villar Ortiz, quien fue secuestrado esta tarde por ese grupo guerrillero. Daniela Morales.
El cabo segundo Yair Jesús Villar Ortiz permanece en este momento en manos de la guerrilla del ELN. Así lo ha informado el mismo Ejército Nacional, quien aseguró que todo esto ocurrió mientras se adelantaban algunas operaciones para atender un acto criminal perpetrado por esta misma guerrilla contra la planta de energía eléctrica Doña Teresa, ubicada en la vereda El Diamante del municipio de Segovia, Antioquia. Aseguran las autoridades que esta infraestructura iba a ser atacada con dos cargas explosivas y que este soldado fue retenido por el ELN mientras cumplía con sus labores de inteligencia. Ha dicho el Ejército Nacional que la seguridad e integridad del suboficial será completa responsabilidad de esta guerrilla y exige el regreso de manera inmediata. Daniela Morales, Blue Radio.
15 años del Plan Colombia, el más grande acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para librar un combate sin precedentes contra el narcotráfico. Cubrimiento especial de Blue Radio, la nueva alternativa.
A las 6:09 p.m, vamos a esta hora a Washington porque avanza la visita del presidente Santos. Allí el jefe de Estado dejó en claro que no se ha pactado con la guerrilla de las FARC la suspensión de fumigaciones de cultivos ilícitos. La enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño.
Hola, buenas tardes. El presidente Santos hace pocos minutos aseguró que tuvo que venir aquí a Washington a desmentir mucha de la desinformación que hay alrededor del proceso de paz. Lo hizo en las diferentes reuniones que sostuvo hoy aquí en la capital de Estados Unidos.
Aquí les dije claramente, hay unas líneas rojas. No hemos pactado con la guerrilla, que es una pregunta específica que me hicieron, que si el haber dejado de asperjar los cultivos ilícitos era un acuerdo con la guerrilla. No lo es, no lo ha sido, no lo será.
El general en retiro, Oscar Naranjo, negociador del gobierno en los diálogos de paz, habló de lo que se ha logrado hasta el momento en el país por cuenta del Plan Colombia.
Somos un país, una nación líder en América Latina, fortalecida institucionalmente, lo cual no quiere decir que falte mucho por hacer. Por eso digo, sin triunfalismo hay que estar satisfechos y con realismo hay que aspirar a más para seguir construyendo un Estado que responda a las expectativas de los ciudadanos.
Aquí en Washington hay expectativa por el encuentro que tendrán Santos y Obama mañana en la Casa Blanca. Silvia Patiño, Blue Radio.
Las enviadas especiales, Silvia Patiño y Paola Ochoa, hablaron con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Kevin Whitaker, quien se mostró respetuoso de la determinación del gobierno colombiano de suspender la extradición de Octavio Orrego Sánchez, alias Sebastián, guerrillero de las FARC, acusado del secuestro de los estadounidenses Thomas Hobbs, Kate Stenzel y Mark González.
Varios elementos. Primero, la justicia norteamericana. Como debe ser cualquier justicia, la justicia es implacable. Entonces, si hay indicios, si hay causa probable, como decimos, de que alguien ha cometido una ofensa en contra de la ley norteamericana, vamos a buscarlo y vamos a seguir buscándolo. Ahora bien, tenemos una responsabilidad en una relación internacional como esto, hacer esto en una manera bilateral. Es decir, las dos partes deben estar de acuerdo. Entonces, en este caso, Colombia decidió que no. Eso es una decisión soberana, respetamos eso. Obviamente, nuestra justicia va a quererlo, este señor Sebastián. Lo que hizo, no solamente unos crímenes, más grande y amplio como narcotráfico, sino crímenes en contra de ciudadanos norteamericanos.
6:12 p.m, en otras noticias, la Defensoría del Pueblo denunció que enfrentamientos entre las bandas criminales y la fuerza pública han provocado un desplazamiento masivo de más de 100 personas en el departamento de Córdoba. Jorge Herrera.
Por supuestos combates entre bandas criminales y la fuerza pública, varios desplazamientos masivos se vienen presentando en el departamento de Córdoba desde el 13 de enero de este año, según lo denunció la Defensoría del Pueblo. El primer hecho ocurrió en el corregimiento de Aguas Lindas, sobre el Cerro La Secadora. De ese lugar salieron 26 personas hacia el corregimiento Nuevo San Juan y luego se presentó otro el 30 de enero de este año. El defensor delegado para la población desplazada, Mauricio Redondo.
Ese es el reporte en la zona de 37 familias, 127 personas, entre las cuales hay 64 adultos y 63 entre niños y niñas. Hay que decirlo que no están concentrados específicamente en una zona de albergue, sino que están muy cercanas a zonas adyacentes al río Verde.
El primero de febrero hubo un consejo de seguridad y en los últimos días comenzaron a llegar las ayudas humanitarias a la población desplazada que pide garantías de seguridad para volver a sus territorios. Jorge Herrera, Blue Radio.
Siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira.
La problemática de la desnutrición nos está exterminando en nuestra niñez.
Blue Radio está con sus habitantes.
6:13 minutos, Blue Radio visitó las zonas más críticas del departamento de La Guajira para hacerle seguimiento a la grave situación de hambruna que pasan los menores de edad de las etnias de esa región. Lugares donde a diario se lucha por sobrevivir y arrancarle algo de comida a una tierra desértica y olvidada por el Estado. La enviada especial de Blue Radio, Diana Comas.
Mientras en la Bahía Portete, en la ranchería Parruzamana, los familiares del niño Eduardo Epinayú desvirtúan el dictamen médico que asegura que el menor de 10 años murió por desnutrición, en la ranchería Jipichá del corregimiento del Cabo de la Vela aseguran que sí hay problemas de desnutrición por falta de alimentos.
Aquí en Uribia la que yo he tenido es la de Choloma, que ya subió de peso, ya está bien esta niña. Y por Cacique había niños también desnutridos.
¿Cuántos?
Dos.
Entre tanto, en el municipio de Uribia, en las afueras de la alcaldía, es de total conocimiento que algo está pasando con la alimentación de los menores guayú.
Dicen que hay muchas ayudas para las comunidades, dicen, pero a la hora de llegar allá, muy poco llegan. Hay muchos programas para ayudar a nuestros niños que están necesitados. Si la gente supiera la necesidad que tienen nuestros niños en la Alta Guajira, no pasará lo que está pasando.
Se espera que mañana a las 10 de la mañana sea sepultado el pequeño Eduardo Epinayú en el cementerio Guaripanture. En la Alta Guajira, Diana Comas, Blue Radio.
A las 6:15 vamos a conocer el estado de los incendios forestales que impactan al país. Comenzamos en Antioquia, Byron García.
Las llamas aparecieron en la tarde de este martes en la vereda La Herradurita, a 5 kilómetros del casco urbano. Orlando Villa, secretario de gobierno del municipio de Carolina del Príncipe.
Es un incendio forestal que se inició desde el día de ayer en las horas del mediodía y no ha sido posible pues todavía apagarlo.
En el municipio Zona Bananera, más de 30 hectáreas de palma africana fueron consumidas por las llamas y los bomberos tuvieron que multiplicarse por varias horas para evitar que la candela se propagara en otros cultivos. El teniente Ricardo Chaín, comandante operativo de los bomberos en Santa Marta.
O sea, es que la palma es un combustible prácticamente, facilita que esto se incremente más rápido.
Entre los municipios de Villahermosa y Murillo, en el norte de Tolima, una zona que es de clima frío, pero que el fuego, debido a los vientos, ya ha consumido alrededor de 90 hectáreas y se adoptan planes de contingencia para combatirlo. Andrea Mallorquín, secretaria de Medio Ambiente del Tolima.
Estamos en la espera también de un apoyo helicoportado, pero debido al estado del tiempo, no se ha podido lograr.
Desde hace 12 horas, cuerpos de socorro del municipio de Sabana de Torres, en Santander, trabajan para controlar un incendio de grandes proporciones que ha consumido 400 hectáreas de bosque. El alcalde Sneider Pinilla.
Mucha fauna silvestre han muerto por el mismo motivo y por eso nos tiene ahorita un poquito como preocupados, pero estamos tratando de controlarlo.
El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio.
En la información internacional, tras la reunión que se llevó a cabo en Montevideo con los ministros de salud de la región para adelantar una respuesta regional ante la propagación del Zika, se definió que Uruguay coordinará un grupo para monitorear el desarrollo de la enfermedad en el continente. Iván Aldana.
Los ministros de salud de 14 países de América Latina que se reunieron hoy en Montevideo determinaron que se deben ejecutar campañas de educación para fomentar el cuidado y así evitar mayores casos del virus del Zika. También destacaron la importancia de promover la cooperación entre los países de la región en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y contar con mayores recursos para combatir el virus. Además, informaron que se generará la capacidad de acuerdos recíprocos para el diagnóstico de casos, así como también considerar la inclusión en las rondas de negociaciones de compras conjuntas de medicamentos de alto costo para el tratamiento del Guillain-Barré. Finalmente explicaron que se creará un grupo de seguimiento de la emergencia, independiente de la reunión de los ministros, para estudiar, monitorear y establecer las recomendaciones que correspondan. Este grupo estará coordinado por la presidencia pro tempore en ejercicio y rendirá su primer informe en la próxima reunión ordinaria de ministros de salud del Mercosur. Iván Aldana, Blue Radio.
En deportes, la santanderiana María José Uribe inició su temporada en el máximo circuito del golf femenino, pero desde ya piensa en los Juegos Olímpicos. Pablo Ríos.
La golfista colombiana María Uribe inició hoy su temporada del LPGA en Ocala, Florida, y en diálogo con Blue Radio manifestó que su mira está puesta en ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
El podio, obviamente, ganar el oro, pero todas las semanas estamos jugando las que vamos a ir a los Olímpicos acá, entonces coger bastante experiencia, ¿por qué no ganar un torneo del LPGA para llegar con la mayor confianza a los Olímpicos? Digamos que va a ser un feel menos difícil que los que juego todas las semanas, entonces las posibilidades son más grandes.
Con respecto a esas justas, la santanderiana añadió que espera que además de ella y Camilo Villegas, Colombia pueda tener dos representantes más. En la ronda de hoy, Uribe terminó con una tarjeta de un golpe bajo el par. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:18 minutos, este jueves se adelantará la primera jornada del día sin carro de la administración Peñalosa, desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Carlos Albino.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, invitó una vez más a los ciudadanos para que participen el día de mañana en el Día Sin Carro. Recuerde que la jornada será desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche y estarán habilitadas las ciclorrutas.
Yo espero que todos los ciudadanos participen muy ampliamente, que todos aprendamos a vivir de manera distinta. En la medida en que nosotros todos caminemos, usemos transporte público, vamos a estar más saludables, vamos a necesitar menos atención en salud. Este Día Sin Carro, además, si hay algo bueno de este niño tan prolongado, es que seguramente no vamos a tener lluvia y entonces podemos tener más de 1 millón de personas en bicicleta yendo a sus trabajos. El Día Sin Carro lo vamos a llevar a cabo.
De acuerdo con los datos del Registro Distrital Automotor, durante la jornada estarían dejando de circular cerca de 1.542.000 vehículos particulares y 449.000 motocicletas. El día de mañana también la carrera 11 cambia de sentido y sus dos calzadas irán hacia el sur. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
Conozcamos a esta hora el reporte de movilidad en Bogotá con Catalina Vargas.
A esta hora se reporta tráfico lento en la avenida Primero de Mayo con carrera 30, donde se presentó el choque de una furgoneta y un vehículo particular en el sentido sur-norte. También en la calle 40 Sur con carrera 72, sentido oriente-occidente, se presentó el choque de una motocicleta y un peatón, el cual resultó lesionado. Además, en la calle 27 A Sur con carrera segunda, sentido oriente-occidente, se presentó el accidente de dos motocicletas, lo que dejó a uno de los motociclistas lesionados. En este momento se presenta alto flujo vehicular y tráfico lento en la calle Octava Sur con Norte Quito Sur, en la avenida Al Llano con avenida Usme y en la calle 80 con carrera 116, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.